vamos a escuchar las noticias, porque llega a las 12 en punto del mediodía y llega el boletín informativo. ¿Me esperas un poquito y seguimos charlando después?
Con mucho gusto.
Venga, perfecto. Pues llegan las noticias a Onda Madrid. Después volvemos con más Hoy en Madrid y seguimos charlando con Santiago Peralta, que es fundador, en este caso cofundador, de Chocolates Pacari.
Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Protesta de los trabajadores del SAMUR. El sindicato UGT ha convocado una concentración para mañana martes en la Plaza de la Villa. Quieren denunciar así la, a su juicio, irresponsabilidad del gobierno municipal de mirar al otro lado ante las carencias de la plantilla. El sindicato recuerda que hace un año hubo una denuncia pública de los trabajadores del SAMUR que provocó un colapso en el servicio y entonces el gobierno municipal anunció la incorporación de 70 nuevos profesionales a este servicio. Según los sindicatos, esta promesa no se ha completado porque aún faltan 10 médicos de emergencias extrahospitalarias y 4 técnicos más. Jesús Tejero es delegado de Comisiones Obreras en SAMUR Protección Civil.
Para solicitar un aumento de plantilla, que ya le dijimos al concejal, al señor Barbero, hace un año y medio, que hacía falta, y bueno, no han cumplido del todo las promesas que nos hizo de meter a la gente que hacía falta. Ha contratado 70 personas, pero eso es un 30% de lo que realmente hace falta. Y ahora mismo pues estamos en una situación límite.
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, se va a reunir esta tarde con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Un encuentro que se va a celebrar tras la polémica suscitada por el plan económico financiero del ayuntamiento. El Ministerio de Hacienda ha dicho que no va a aceptar el incremento de gasto propuesto por el consistorio madrileño para la aprobación de este plan, ya que entiende que existen una serie de incompatibilidades con los objetivos de estabilidad que Europa ha asignado a España. En el Pleno Municipal de septiembre, Ahora Madrid aprobó con el apoyo del Partido Socialista este plan económico financiero que prevé inversiones por valor de 587 millones de euros, una cifra imposible de acometer si se cumple la norma de gasto que vigila Montoro. Manuela Carmena insiste en la legalidad de las cuentas.
Estamos absolutamente convencidos que los criterios de interpretación que hace el Ayuntamiento de Madrid de la regla de gasto son correctos y simplemente, pues como pasa en todas las relaciones que hay entre unas administraciones y otras, pues hay que aclararlo, hablar y al final pues dejarlo diáfano.
En economía, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictaminado que Hacienda devuelva la tributación por IRPF de una prestación por maternidad que, según el fallo, debe quedar exenta de esta obligación impositiva. En una sentencia del pasado mes de julio, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid falla a favor de una contribuyente que solicitó la devolución de los 3.135 euros que pagó en concepto de IRPF al recibir una prestación por maternidad de 11.700 euros. La sentencia contradice la postura del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid, que desestimó devolver el dinero a la contribuyente por entender que tales rentas estaban sujetas al IRPF como rendimiento del trabajo. Adolfo Jiménez es el presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales.
Hombre, en el momento que haya alguna que otra más sentencia, ya como que Hacienda va a tener que cambiar su criterio, ¿no? Pero, entre tanto, esto suele ocurrir, es decir, ante una determinada literatura que dice un artículo de una ley o reglamento, luego necesitamos, a lo mejor la literatura son 2 o 3 párrafos y luego necesitamos 20 notas aclaratorias de la agencia tributaria para que ellos expliquen su criterio y cómo hay que aplicarlo. Lógicamente, es un criterio, pero no tenemos por qué estar el contribuyente de acuerdo con ese criterio. Y terminamos en tribunales. O sea que esto ha sido una más.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cuál es la situación a esta hora en las carreteras de la región de Getafe? Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Está tranquila ahora mismo la situación en todas ellas. Afortunadamente no hay incidencias importantes que pueda suponer un problema y tampoco retenciones. La lluvia parece además que ha dado un respiro y mejora bastante la situación. Ningún problema ni en entradas ni en salidas de la capital. También se circula con tranquilidad en cualquiera de los tramos de la M40, la M45 y la M50.
Así están las cosas en las carreteras. Veamos cómo están dentro de la ciudad. Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes. buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Destacamos los trabajos que se realizan en el lateral del Paseo de la Castellana junto a la calle de María de Molina. Hay un estrechamiento de calzada importante en ese lateral de la Castellana en sentido Plaza de San Juan de la Cruz. Es un punto a evitar en la medida de lo posible. En el resto de las zonas del interior, de momento, situación tranquila y también fluidez en la M30.
Y en la Bolsa de Madrid, evolución del IBEX 35. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. La Bolsa Española recupera el color verde después de haber cotizado importantes caídas a lo largo de la mañana. Ha llegado a perder de forma clara los 8.600 puntos. Sin embargo, ahora mismo subida muy moderada, 0,11%, 8.632 puntos. Y de momento, comienzo alcista de semanas. MAFRE se sitúa al frente de la tabla con un avance del 1,5%, al igual que Amadeus. Y le sigue de cerca ArcelorMittal, que gana el 1,40. También destaca Repsol con una subida del 1,30. Supermercados Día, por su parte, es desde primera hora de la mañana el claro farolillo rojo de la jornada. Cae un 3,30%. Le sigue Ferrovial a cierta distancia, pierde el 1,25. Y Mediaset, que retrocede el 1,20. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos en 131 puntos básicos. Modera ligeramente su nivel y el euro logra aguantar el nivel del dólar con 6 centavos.
Así terminamos este resumen de noticias. Noticias más a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid. Con Eli del Valle.
Pasan ahora 6 minutos de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Hoy en Madrid. Ya saben que los lunes tenemos una sección que se llama Algo que contar, en la que invitamos, pues eso, a alguien que tiene algo interesante que contar. Y en este caso está el equipo encantado de la vida, porque claro, es que nos está visitando la persona que ha fundado Chocolates Pacari, que tiene entre sus muchos galardones, en una de sus variedades, el mejor chocolate del mundo reconocido, que lo hemos estado probando en el ratito del informativo. Y estamos todos ya, en fin, que te vas a tener que quedar a vivir aquí, Santiago, directamente. Te vamos a poner ahí un apartamento dentro de Onda Madrid y, oye...
Con mucho gusto, yo 2 metros cuadrados desde que era hippie, con gusto. Estoy acostumbrado.
Bueno, estábamos hablando de un chocolate que no lleva absolutamente nada que sea químico. Me estabas contando ahora, micrófono cerrado, que incluso en el proceso de elaboración del chocolate ni siquiera utilizáis látex, por si hay alguien que es alérgico.
Mira, a ver, hemos estado viendo, bueno, la verdad, hemos hecho, yo personalmente con Carla hemos hecho más de 200 ferias en donde hemos encontrado la gente con la mayor cantidad de necesidades, cosas, digamos, claro. ¿No? Y bueno, un día de esos vino una afroamericana en los Estados Unidos, en la Fancy Food en Nueva York, y me hizo esa pregunta: oye, ¿tu chocolate tiene látex? Yo digo, ¿látex? Pero,
¿por qué va a tener látex el chocolate?
¿Cuándo,
¿no?,
voy a poner? Uh-huh. No, yo dije, oye, algo de las máquinas, alguna goma dentro de eso. Y ella me enseñó y dije, bueno, dice, no, a ver, tu gente usa guantes.
¿Guantes?
Dije, sí, claro que usa guantes. ¿Y de qué son los guantes? Ups.
Ya.
Dice, imagínate que no puedo comer nada. No puede comer. Ella tiene que cocinar todo. A ver, la gente en Nueva York come fast food porque no hay otra alternativa. No tienes tiempo para respirar, ¿no? La gente trabaja muchísimo. Entonces, cocinarte es realmente un dolor de cabeza.
Yeah.
Que nadie se dé ese lujo. La gente compra la comida. Entonces, y como ella no puede confiar en nada porque todo el mundo usa eso, dice, uy, no puedo comer nada. Y me doy cuenta, me dijo que en los Estados Unidos habían unos, no sé, tal vez unas 20.000 personas pero tienen problemas gravísimos y comen algo con látex. O sea, nunca van a poder comer, obviamente, un chewing gum o una pastilla de ¿cómo se llama?
De goma, una gominola.
No puede. Sí. Entonces, bueno, inmediatamente fuimos, conseguimos los guantes que necesitábamos y ahora somos libres de látex. Uh-huh. Y así, bueno, tengo cartas de amor, tengo una carta hermosa de una argentina, una señora, madre de un chico que se llamaba Mateo, y me dice, Mateo es intolerante a la soja. Por alguna razón tiene una alergia a la soja. Y hombre, todo tiene soja. Ustedes ven la letra chiquita de todas las letras.
¿Verdad?
Y nos dijimos, Carla, no podemos utilizar lecitina de
soja.
De soja. somos la primera empresa, creo yo, del mundo del chocolate que usa lecitina de girasol, ¿sí? Que no es transgénica, uh-huh, obviamente, uh-huh, porque también sabíamos que el 99% de la soja del mundo es transgénica.
Sí.
Entonces nos alejamos y yo, bueno, como le comenté, uh-huh, también a la chica que entró, yo fui vegetariano durante, uh-huh, un buen tiempo y vegano un buen tiempo, y entonces dijimos con Carla, hombre, el gran argumento, uno de los mejores, digamos, de los, uh-huh, vegetarianos, era el tema de que las vacas y los lácteos, digamos, producen más gases de efecto invernadero que todos los autos.
Uh-huh.
Entonces dijo, hombre, este mundo está explotando, ahí tenemos 30 especies conocidas que desaparecen cada día.
Uh-huh.
Hombre, no podemos colaborar con el suicidio colectivo. Entonces, con Carla nos hemos puesto muy, bueno, obviamente nos duró, podíamos haber estado vendiendo 10 veces más y ser más populares, porque obviamente chocolate con leche es el que más se vende.
Uh-huh.
Pero dijimos, bueno, ¿nos vendemos o no?
Uh-huh.
Y no hubo precio. El precio de esa carta de Mateo era hermosa. Decía, uh-huh, hombre, Mateo tiene 12 años, nunca ha comido chocolate. Hoy encontré tu chocolate en el, uh-huh, en el súper y me compré todo y le hice una torta de chocolate, la cual Mateo se comió la mitad en su cumpleaños. ¿Sabes lo que es tener 12 años y probar, uh-huh, chocolate por primera vez en tu vida?
Pues sí, una maravilla.
A los 12, claro, años.
Para mucha, mí, muchísima satisfacción.
Pagada claro, todo el esfuerzo
que habéis hecho. Claro, ¿y cuántas variedades tenéis en Pacari?
Oye, la verdad, tenemos como 40.
Madre mía.
Así es que si no te gusta es porque no la has probado todavía.
Si no te gusta es porque eres extraterrestre directamente o porque no tienes papilas gustativas. Porque puedes encontrar absolutamente de todo. Ya hemos mencionado el chocolate con sal.
Claro.
El de guayusa, que no sabemos aquí muy bien lo que es.
Uy, bueno, no creerás que nadie lo sabe. En propio Ecuador la gente, uh-huh, no lo conoce. Bueno, es una hoja que básicamente, a ver, una hierba, prima o, diríamos, es el padre genético de la hierba mate, de la yerba mate,
sí,
¿no? Que es toda una, por Dios, casi, uh-huh, una religión en, bueno, el sur,
sí,
de
América. Iba a decir una filosofía, ¿no? Claro, claro. Una religión, sí.
Claro, y bueno, imagínate que la yerba mate viene de esto, uh-huh, y es una bebida que se toma, digamos, para que te da fuerza, ¿no?
Uh-huh.
Es un sustituto casi del café. Están haciendo bebidas tipo Red Bull, ¿no?
Sí.
Bebidas energéticas con guayusa en este momento.
Uh-huh.
Tiene una cantidad de cafeína bien puesta.
Uh-huh.
Y bueno, tiene un pocotón de dicen que tiene el doble de antioxidantes que el té verde.
Uh-huh.
Entonces es algo que te comes y te despiertas, literalmente. Y hombre, si tienes temas con el café o lo que sea, hombre, algo más saludable que esto es. Y tiene un sabor a matcha, al té verde.
Uh-huh,
si te gusta el té verde, la guayusa es como mandada a hacer, igual que la yerba mate, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, tenemos dos líneas más o menos. Una de chocolate purista, que te, uh-huh, he traído aquí un par de, perdón,
sí,
discúlpame la mezquindad.
Sí.
Tengo una fábrica y solo me traes 12, ¿qué pasa?
Oye, no, como, perdona, o sea, yo no esperaba ni uno. De tener aquí 12, esto es una maravilla. No, se nos van los ojos, no sabemos a cuál. Porque además es verdad que el envase es muy bonito.
Sí, es muy guapo. La verdad que
está muy cuidado el diseño.
Sí, mira, hombre, solo el logotipo, te cuento. A ver, teníamos todo el mito este, hombre, que los suizos tienen 150 años haciendo chocolate.
Sí.
Entonces nos mandamos un logotipo de 5.500 años. Esto que ves aquí es un hombre árbol.
Mm.
Y un poco es eso, ¿no? Queríamos que no sea la vaca el centro del mundo, sino
pues
que
sí,
sea la relación entre un hombre y un árbol. Eso es el cacao. Ese, uh-huh, es el chocolate y eso es prácticamente las frutas y todo lo que comemos, uh-huh, ¿no? Es la relación entre el hombre y el campo.
Tú sabes que yo tengo una teoría que cuando te dicen esto de que vas a adelgazar, estás en un régimen de adelgazamiento y te dicen, no comas chocolate, digo, perdona, el chocolate viene del cacao, el cacao es una planta, por lo tanto el chocolate es verdura.
No,
ya sí. Es ensalada, yo lo meto en el capítulo de ensaladas.
Bueno, te cuento hablando de esto, que creo que es un mito. Me encontré con un amigo justo viniendo acá a Madrid, uh-huh, que habíamos pasado a la misma fancy food que te acaba de decir en Nueva York,
uh-huh,
y este tipo, la verdad, era un gordo al lado que me caía, uh-huh, mal, vende atún de Ecuador, ¿no? Y te digo esto, lo publico cada vez que puedo, era un tipo que se me comía todas las muestras. Yo abría un chocolate y venía este, se comía la mitad, y no tenía yo para mis clientes.
Sí.
Entonces, bueno, le detesté y nunca más le quise ver.
Uh-huh.
Llegábamos a Madrid hace un año y algo, y este tipo era un tipo de unos 130 kilos.
Uh-huh.
En este momento, yo soy un tipo de 70,
uh-huh,
el tipo se había bajado 65, casi 70 libras, no sé cuántos, uh-huh, era, pero son 35 kilos,
sí,
comiendo chocolate. Uh-huh. Y dice, mira lo bien que estoy gracias a tu chocolate, te agradezco por haberme dado todas esas muestras. Yo nunca, uh-huh, te di, ladrón.
Me las quitaste.
Bueno, claro. Y, uh-huh, verás lo que hace él. A las 11 de la mañana se come una fila de cuadraditos de estas, a las 11 de la mañana, y dice, mira, es un ansiolítico genial, me quita el hambre, ya no estoy ansioso por comer. A las 12:30, otra fila más, y a las 3 de la tarde, otra fila más. Y come en una ensalada y no tiene la ansiedad de seguir comiendo. Te digo, nos pasa eso porque con Carla, con mi mujer, pasamos en ferias, feria de Pacari, prueba el uno de Pacari, el guayusa, Pacari, passion fruit, lo que sea. Pasas comiendo chocolate todo el día, desde las 8 de la mañana a 8 de la noche.
Oye, pues ni Carla ni tú estáis que os sobra medio kilo, ¿eh?
Bueno, la verdad que es una mezclita de comer chocolate más las deudas no tienen flaco. Bueno, y no tienes hambre. Nos acordamos a las 6 de la tarde, oye, Carla, otra vez no hemos comido, no comimos nada. De 8 a 6. Entonces, realmente, y como te tiene distraído y concentrado y despierto y no sé, y vivaz, te tiene activo. Entonces, no es un tipo que se queda sentado, el que está comiendo chocolate. Te pone a caminar.
En fin, que a mí no hace falta que me convenzan más, pero después de esto ya libras. Lo voy a comer sin ningún tipo de remordimiento.
No, sí, pero bajarse 60 libras, por Dios, es pues comiendo es eso, nueces y evitando los carbohidratos al mediodía. Eso es lo único que ha hecho él.
Oye, ¿cuándo es el próximo concurso para saber cuál es el mejor chocolate del mundo?
Ay, por Dios, hemos gastado. Yo siempre sufro. Eso me tiene flaco, eso me tiene aquí, me hace adelgazar. Sí. La verdad es que, te explico un poco lo del concurso, ¿no? No es cualquier concurso. Primero tenemos que ir a la ronda en Nueva York, que es la ronda del hemisferio. Es todo, imagínate, todos chocolateros de Japón, que son unos genios, todas las Américas. Nos reunimos y eso pasamos la primera ronda. Ahí hay 1,500 chocolates que se testan y de ahí pasas a las semifinales. Entonces aquí vas a ver, digamos, este era un Américas.
Sí.
Un Silver Americas, un número 2 de las Américas, pero es una 1,500 chocolates. Pasas primero eso, es una ronda que pasa en julio.
Sí.
Después llegan 400, casi 500 jueces. Sí. Ninguno es ecuatoriano de Cuenca, que es donde nací. Y catan a ciegas, ¿sabes lo que es eso?
Sí, que no sabes qué chocolate, no sabes la marca.
Anotan en un papelito, obviamente, y después computan todos esos y el resultado es el que es. Entonces, primero ya tienes el pasar las Américas, ya es obra, ya hay que ser titánico para pasar. Y después en total son como 5,000 chocolates que se testan en todo el mundo. Hay como 27,000 notas de cata, notas de cata, o sea, alguien que puso atención y escribió sobre el chocolate cada año. Entonces, es una barbaridad pasar ese filtro. Y bueno, tener 160 premios de esos. Imagínate que el segundo a bordo es una empresa francesa, ya no le publicito más, porque está muy cerca. Bueno, la verdad tiene menos de 30 premios, 160 contra 30. Fíjate. Así es que hemos roto mucho el estereotipo, ¿no? Este de que, bueno, que en Latinoamérica no podemos hacer cositas de primera. Y el tema del know-how y de la calidad. Así es que creo que estamos haciendo quedar bien al barrio.
Muy bien, además. Santiago Peralta, fundador de Chocolates Pacari, que cuenta un montón de premios con ellos, que es un chocolate ecuatoriano, que es un chocolate que pueden tomar los intolerantes a la lactosa, los intolerantes a la soja, los intolerantes al látex.
Los intolerantes a la suegra.
Exacto, o sea, todos. Hay el de lo sal. Pueden tomar todos.
Ese les recomiendo, el de sal.
El de sal.
Para los hombres, por favor. ¿Quieren quedar bien con un hombre? Dele de sal.
Me lo apunto yo rápidamente.
Ya saben, cuando hagan alguna picada, ya saben cómo.
Bueno, tabletita de chocolate a la sal y nada, pelillos a la mar, se olvida todo. Claro. Santiago, que ha sido un placer tenerte con nosotros y que cuando veamos la etiqueta Pacari sabremos que estamos tomando un producto de primerísima calidad.
Vengan, hombre, la verdad, tenemos la suerte que el Corte Inglés nos abrió las puertas. Nos pueden conseguir online, no somos complicados. Si clican, van a ver, hay un link que se llama tiendacopade.com. Ahí pueden ver y es lo más, ahí van a ver toda la variedad. Así es que les agradezco muchísimo y gracias a ti por tu cortesía.
Muchas gracias, Santiago, por haber venido. Además, sepan que es comercio justo, con lo cual estaremos echando una manita a muchas personas. Gracias, Santiago.
A ti.
Dale un beso a Carla, que la veo por el otro lado repartiendo chocolates también.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid.
con Eli del Valle.
70 medidas para el empleo. Incentivos a la contratación indefinida y de jóvenes. Programas para personas desempleadas de larga duración. Apoyo a autónomos y emprendedores. Formación para el empleo. Una oportunidad para todos. Infórmate en el 012 o en madrid.org. Servicio Público de Empleo Estatal. Comunidad de Madrid.
Me escapé de norte a sur.
Libros, música, deporte, confidencias. Cada día en De Uno en Uno damos la bienvenida a gente con algo que contar.
Fui nadando de este a oeste.
Mi abuela una vez me dijo... yo estaba muy desencantada con un chico que me dejó a los 15. y me dijo, cariño, no hay cosa peor que seguir que perseguir la sombra de un fantasma. De alguien que no...
Una mujer no sabia, tu abuela.
Mi abuela, ay. Fantasmas.
Solo sabes tú quién tiene.
De Uno en Uno. De lunes a viernes a la 1 de la tarde en Onda Madrid.
Elijo formar a mi equipo en prevención de riesgos laborales.
Elijo ponerme gafas.
Elijo ponerme guantes.
Elijo ponerme el arnés.
Elige tu destino. Elige seguridad. Plan director de prevención de riesgos laborales. Comunidad de Madrid.
Esto es Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
Llega el momento del reportaje libre en Hoy en Madrid, un reportaje que hoy nos trae nuestra compañera Carmen Martín Tejeda. Y hoy nos va a hablar de ordenadores, porque fíjense ustedes, nos creemos que eso de los juegos de ordenador es muy moderno. Y la verdad es que no, que el primer juego de ordenador se inventó hace más de un siglo. Y el inventor fue un español que también creó otras muchas cosas sorprendentes. Cuéntanos, Carmen.
Muy buenas, Eli. El primer juego de ordenador de la historia lo creó un español hace más de 100 años. Un español que también inventó el mando a distancia, máquinas de calcular, autómatas y que sentó las bases de la inteligencia artificial. Eso, entre otras muchas cosas, porque Leonardo Torres Quevedo, el más prolífico de los ingenieros de caminos, es el inventor más prodigioso de su tiempo. En 1914, el mundo se rinde admirado ante el ingeniero Leonardo Torres Quevedo cuando presenta en la Feria de París el ajedrecista, un autómata que hoy se considera el primer juego por ordenador de la historia. Manuel Romana García es profesor titular de la universidad, ingeniero de caminos y responsable del Museo Torres Quevedo.
El ajedrecista es la primera máquina en la historia de la humanidad que fue capaz de jugar con un humano, de manera que sí, es el primer juego por ordenador de la historia. Claro, es un ordenador analógico de 16 bits más o menos, y lo que hace es dar el mate de torre y rey al rey en ajedrez. Es la primera máquina que pudo jugar al ajedrez con un humano y es la primera máquina que juega. ¿Por qué juega? Porque detecta lo que hace el humano, responde inteligentemente con un plan, y si el humano hace trampa, pita falta y deja de jugar a las tres equivocaciones, como las llama en la máquina. Es mecánica con motores eléctricos, pero sí, es auténticamente impresionante, siendo además que el ajedrecista lo hizo simplemente como demostración de que se podían hacer autómatas. No fue un encargo de nadie, sino que él postuló que se podían hacer autómatas y dijo, y además voy a hacer este para demostrarlo.
Leonardo Torres Quevedo fue la primera persona que estipuló que era necesaria una ciencia que se llamase automática, de la que fue creador e impulsor, y fue el inspirador y director del Laboratorio de Automática del Estado. Apenas acababa de empezar el siglo XX y son los primeros pasos en el camino hacia la inteligencia artificial.
Describe la automática y describe que efectivamente hace falta hacer autómatas que podrán llegar a responder a impresiones del entorno, como temperaturas, como acciones, como humedades, como con sensores. Y efectivamente ponen los primeros pasos de la inteligencia artificial.
En El ajedrecista no fue el primer invento de Torres Quevedo. Cuando lo construye, ya había realizado otras creaciones igualmente sorprendentes, como el telequino, que presentó en 1930 en la Academia de Ciencias de París. Un siglo después, en el año 2006, el Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, la mayor y más importante asociación internacional de ingenieros, reconoce el telequino como un milestone, es decir, como un hito para la historia de la ingeniería a escala mundial.
Fue la primera máquina que fue un mando a distancia, que fue capaz de telecomandar acciones. Es una máquina inventada para mejorar la seguridad en los dirigibles, que eran de hidrógeno y muy, muy peligrosos, y es un mando a distancia hecho para comandar una barca que hubo pruebas en el Retiro, y finalmente la más conocida fue en el Abra, en Bilbao, donde el rey Alfonso XIII y Leonardo Torres Quevedo manejaron con el telequino una lancha que se movía por la ría.
En la primera mitad del siglo XIX, Charles Babbage, con la ayuda de Ada Lovelace, la hija de Lord Byron, había diseñado su máquina analítica, que está considerada la primera computadora de la historia. Leonardo Torres Quevedo fue un paso más allá y creó las máquinas electromecánicas de cálculo, que suponían un nuevo enfoque.
Su primer área de trabajo importante es en aritmómetros, que son máquinas de calcular. De esos, los primeros fueron mecánicos, hasta que se dio cuenta de que la mecánica tenía un límite. Él escribió que Charles Babbage fracasaría, como así fue, porque hacía falta usar también la electricidad recién inventada. Y él hizo dos aritmómetros electromecánicos, que eran máquinas de calcular, que usaban electricidad y escribían en máquinas de escribir. El segundo de ellos es una máquina de escribir en la cual el ser humano escribía la operación deseada, el aritmómetro calculaba y escribía la solución, también por primera vez en la historia.
Existe un funicular sobre las cataratas de Niágara que transporta a los turistas entre dos puntos diferentes de la orilla canadiense. Se llama Spanish Aerocar porque fue construido por una empresa española con capital español y sobre todo porque fue diseñado por un ingeniero español, Leonardo Torres Quevedo. Empezó a funcionar en el año 1916 y hoy en día continúa funcionando.
El primer invento patentado por Leonardo Torres Quevedo fue el transbordador. El transbordador es un invento particular porque lo que hace Torres Quevedo es colgar contrapesos de manera que controla la tensión del cable y la deformación. De esta manera puede poner varios cables paralelos y sus transbordadores, tanto los que ya no existen como el Montiblí en San Sebastián, como el que acaba de celebrar el centenario en el Niágara, en las cataratas del Niágara, son barquillas colgadas de 6 cables paralelos para una seguridad total en el viaje.
Torres Quevedo no inventó el dirigible, pero también se interesó por este invento y creó una estructura colapsable para dirigibles.
La estructura colapsable para los dirigibles, que desarrolló primero con el ejército español, luego perfeccionó en París y que vendió las patentes a la empresa Astra en Francia y en Gran Bretaña. Estos dirigibles eran una estructura de manera que se podía guardar y desplegar el dirigible, cosa que antes no se podía, los zeppelines eran rígidos, y estos dirigibles tuvieron un papel muy importante en la lucha antisubmarinos, tanto francesa en el Mediterráneo como británica en el Atlántico en la Primera Guerra Mundial.
Además de sus grandes inventos, creó otros más modestos pero no menos ingeniosos, como el puntero luminoso proyectable para profesores. En los últimos años de su vida investigó campos como la pedagogía y dejó escrito sobre cómo debía ser la universidad y cómo debía enseñarse la automática. Y fue un entusiasta partidario de la creación del idioma esperanto, que apoyó activamente con su participación en el Comité de Cooperación Cultural de la Sociedad de Naciones. Torres Quevedo marcó la vida de sus contemporáneos y el desarrollo tecnológico español de su época y marcó a las siguientes generaciones.
Era una persona seria, una persona pero que tuvo también mucho éxito personal y familiar. Él fundó una saga de ingenieros de caminos y una saga de profesionales que sigue perfectamente activa y en primera línea hoy en día y también tuvo mucho éxito. Él era una persona que tenía un bastante sentido del humor y que fue una celebridad en su época. Tuvo mucho éxito social también, le propusieron ser ministro y lo rechazó porque dijo que lo suyo no era ser ministro sino inventar y hacer máquinas y era una persona muy, muy encomiable según todos los que le conocieron.
Fue un hombre adelantado a su tiempo, pero perfectamente integrado en su época. Un hombre que asombró al mundo con su ingenio y con su creatividad, y recibió por ello el reconocimiento y la fama que merecía. Un hombre que hizo que la sociedad avanzara y que además fue generoso con ella y con su país.
Leonardo Torres Quevedo fue un inventor perfectamente situado, no fue lo contrario de un sabio despistado. Patentó todos sus inventos en Gran Bretaña, en Francia, en Suiza, en Estados Unidos. Las patentes las dejó libres para el Estado español, a quien nunca quiso cobrar por utilizar sus inventos, y participó en muchas sociedades, fue miembro de sociedades internacionales en Francia y en otros países. También fue miembro de la Real Academia Española, encabezando un diccionario tecnológico iberoamericano, hispanoamericano entonces.
Leonardo Torres Quevedo nace en 1852 y muere en 1936. Es la época de mayor avance científico de la historia, los años en que ciencia y tecnología se desarrollan a ritmo vertiginoso. Nunca antes en la historia del mundo, el mundo cambió tanto y tan deprisa. Nunca antes, como en esos años, fue el momento de los ingenieros, los científicos, los curiosos, las mentes inquietas. El momento de Torres Quevedo.
Junto con Ramón y Cajal fue el padre científico de toda la generación del 14. Se discute si perteneció él mismo a la generación del 14 o no, eso es objeto de discusión, pero en todo caso estuvo en la fundación de la Junta de Ampliación de Estudios, estuvo en la promoción de todos los científicos de Blas Cabrera, de Moles y de todos los demás, fabricó para ellos objetos, también para Ramón y Cajal en el laboratorio de automática, y dio cobijo a inventos también reseñables como el telégrafo dúplex de Santano y otros muchos, de manera que además de sus inventos personales encabezó el laboratorio de automática con mucho éxito y estuvo inmerso en la revolución científica de su época.
Leonardo Torres Quevedo es uno de los inventores más prolíficos de todos los tiempos. A diferencia de otros inventores que solo teorizaron sus creaciones, como Charles Babbage, que diseñó pero no llegó a construir nunca su máquina analítica, Torres Quevedo construyó todas sus máquinas. Todas fueron presentadas en público y todas funcionaron. Y todas podemos verlas hoy en día, un siglo después, en el museo dedicado a su memoria, en la Escuela de Ingenieros de Caminos, en el campus de Moncloa, de la Universidad Politécnica de Madrid.
Vean ustedes, cosas que creemos que son muy modernas y que tienen unos cuantos años encima. Bueno, sabrán ustedes, porque lo habrán escuchado ya, que los y las fans de Justin Bieber llevan haciendo cola desde hace más de un mes para el concierto que va a ofrecer aquí en Madrid el próximo miércoles. Hay centenares de seguidores que han venido de toda España para conseguir el mejor sitio del Palacio de Deportes. Y hoy queríamos saber si realmente son tan tenaces como parece. Bueno, claro, llevan un mes, o sea, ¿qué les voy a decir a ustedes? Pero queríamos saber si el mal tiempo les está desanimando o no, o cómo se guarecen de la lluvia, del viento y del frío. Gloria Talavera está con ellos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal?
Nada, no se han ido.
Nada,
han
no
marchado?
Se van.
¿Cómo se van a ir si Andrea llegó, Eli, el 14 de octubre de Canarias? Tiene 20
Madre
años
mía.
Y lleva aquí desde ese día. Me decía mi compañera Eli que si la lluvia y el frío nos había echado, imposible, ¿no? De poder esperar tanto tiempo.
Oh, pues ya se espera lo posible que sea.
Cuéntanos, ¿cómo os planteáis llegar aquí desde hace más de un mes? ¿Lo hacéis a través de internet? ¿Os reunís con grupos para haceros turnos? Porque es que muchísimo tiempo, hace frío, llueve, hay también temporadas de calor durante este mes.
Nosotros nos conocimos a través de las redes sociales, hicimos un grupo y después del grupo empezamos a hacer los turnos de mañana, tarde y noche, que cada turno tiene 8 horas, y así nos vamos turnando para no perder clases y poder dormir y todo eso.
¿En tu caso no has podido volver a Canarias durante este tiempo?
No, yo no.
¿Has dejado las clases de momento abandonadas?
Sí, pero ya yo avisé y cuando vuelva ya retomaré todo.
Eli, ¿sabes cuándo salieron las entradas? El 16 de diciembre, o sea, casi hace un año.
Por favor.
Y creo que se agotaron en el mismo momento. Tú tuviste que faltar a clase, ¿no?
Sí, para quedarme en casa para que no se agotaran y poder comprar la entrada.
¿Y cuánto costaban?
Pues la de pista, que es la que yo compré, me costó 89 euros.
Cerca de los 100, me han dicho algunos compañeros que están por aquí, han pagado, se agotaron rápidamente. Tú viniste ayer, ¿no?
Sí, yo vine ayer por la tarde.
Y viniste con tu madre, que está aquí.
Sí.
Cuéntanos, cuando ella dijo que quería venir al concierto, faltaba todavía un año, y que quería venir antes, hace, me imagino, unos días, tú decidiste acompañarlo. ¿Cómo se lo ha tomado también la familia?
Pues yo al principio cuando me dijo que quería sacar la entrada y que era para ahora, yo dije, pues si queda casi un año, de aquí a un año igual ya, pues no sé, te cansas o no sé, no quería. Pero bueno, su ilusión era comprar la entrada y digo, bueno, de aquí a allá, pues... Pero cuando me dijo que tenía que venir unos días antes, dice, yo esa semana tengo que estar allí haciendo cola, acampada y tal, yo le dije, pues sola no te vas, vamos, para nada. Entonces me vine con ella y nada, a sufrir con ella.
¿Has tenido que pedir días de trabajo?
Sí, he tenido que pedir
una
semana.
¿No?
No tengo entrada.
Bueno, tenemos aquí a tres hermanas, una de ellas va envuelta en la bandera de Canadá, porque Justin Bieber, que tiene 22 años, es de allí. Sois de Granada, contadme, ¿cómo se lo han tomado vuestros padres? ¿Cuánto tiempo hace que estáis aquí?
Llevamos aquí desde ayer por la noche y mi madre no se lo tomó muy bien. Le costó asumirlo, pero al final lo ha acabado asumiendo porque íbamos a venir sí o sí.
No, le explicaste que os teníais que quedar en la calle, ¿no?
Sí, es que lo que no quería es que nos quedáramos en la calle. Le daba miedo esto de que pasan las noches a intemperie.
¿Y cómo hacéis para cambiaros, para ducharos, para comer?
Pues tenemos una habitación y vamos turnándonos y tenemos que acudir, no está muy lejos de aquí, pues sin problema.
¿Quién lleva aquí más tiempo? Tú también me decías desde principios de octubre casi, ¿no?
No, yo llegué justo anoche con Silvia.
Uh-huh. ¿Y dónde eres?
De Málaga.
¿Y por qué te gusta Justin Bieber? Lo digo porque la mayoría son mujeres, jóvenes, alguna madre y en tu caso pocos hombres, ¿no?
Bueno, sus letras, su voz, es muy guapo, la verdad.
Lo es, ¿no?
Pero vamos, no todo el físico, sus letras son muy bonitas, sobre todo su último disco inspira un montón.
¿Quién lleva aquí desde primeros de octubre, desde mediados? Contadme. Tú, ¿no? Tu grupo está allí. ¿Cuántos habéis estado desde el principio? Cuéntame.
O sea, al principio de octubre vino una chica de Madrid. Yo, por ejemplo, no vine en octubre, yo vine el jueves pasado.
¿Y vais turnando?
Sí.
Uh-huh. Contadme, ¿por qué os gusta este cantante?
Porque lo veo un cantante que... como que me reflejo en las letras de las canciones que, claro, no puedo decir me gusta cómo es él, porque realmente no lo conozco de persona, de hablar con él, pero por lo que se puede ver, el trato con las fans, como persona, lo que transmite, pues es algo diferente a otro artista.
Sabéis que hay mucha gente que no se entiende, ¿no? Que paséis aquí noches, ya, días, que comáis en la calle, que durmáis en la calle, aunque haya mantas, sacos, se pasa frío.
Ya, la gente también yo creo que se piensan que estamos aquí 24 horas, pero claro, tenemos turnos, nos vamos cambiando, entonces también tenemos vida aparte de eso.
Pero claro, alguien tiene que hacer la noche, que es lo más complicado, y ahí voy, ¿no? ¿Quién ha pasado la noche por aquí? Yo. Tú, cuéntame cómo ha sido esta noche.
Mojada, sí, porque además del frío llovía un poco y yo estaba al borde del este y me mojaba un poco, pero bueno, con el saco y eso no te mojas y bueno, es difícil, sí.
¿Y vuestro primer concierto de Justin Bieber para la mayoría, no? ¿Alguien ha visto alguna vez a este cantante? ¿Cómo es en el escenario?
Único. La voz, pues lo mismo, pero es que no podría ni explicarlo. Cuando le vi era como en shock, era como verlo tanto tiempo en pantalla, era como es real y la voz única, la piel de gallina, es que...
Estábamos comentando aquí también hace algunos minutos Eli, que es un cantante uh-huh. que también ha protagonizado muchas portadas y también espacios en los medios de comunicación por hacer desplantes sí. a los periodistas, a los fans. Oye, eso después de estar aquí esperando tantos días, ¿cómo se lleva? Contadme. ¿Cómo se lleva eso de que haga desplante?
Pues... personalmente pienso que creo que nadie es perfecto en este mundo, no es para defenderle ni mucho menos, pero igual que yo me equivoco, mi madre me echa la bronca, pues si él se equivoca a mí tampoco me parece algo lógico, pero pienso que todos somos personas y se le puede ir la pinza en cualquier momento, solo que él tiene una cámara detrás y es un artista boom.
También me decís que ha hecho cosas por algunas seguidoras, ¿no? Como pagarles tratamientos cuando han estado sí. enfermos.
Sí, y... es que yo creo que él a las seguidoras como que no las quiere personalmente, sino que... es que nosotros somos los que le hemos llevado a estar donde está.
¿Alguno de vosotros ha tenido problemas en casa serios por querer estar aquí? Contadme. ¿Ninguno?
Oh, no, sí.
Mi madre no ¿Sí? lo sabe. Cuéntame.
Mi padre me dejó de hablar como casi medio año porque no quería que viniera.
¿Y ahora cómo está en esa relación?
Me fui de casa a estudiar y trabajar fuera y como me lo pago yo, pues ya no le queda de otra.
O sea, que desde hace medio año le dijiste que te querías venir al concierto.
Bueno, eso fue para el otro, para Believe Tour, que al final no pude venir porque no me dejaron, porque era menor de edad. Pero ahora que soy mayor, no le queda de otra. ¿Es esto o esto?
¿Y a ti?
A mi madre no lo sabe.
¿No? ¿Y de dónde eres?
De Málaga.
¿De Málaga? ¿Y qué le has dicho?
Que estoy en casa de mi amiga pasando una semana. A ver, sabe que voy al concierto, pero que estoy aquí haciendo turnos y eso no lo sabe.
Cuando te vea, porque vas a salir en los medios de comunicación.
No, ya me ha dicho, le he dicho, es que fui a saludar, porque sabe que estoy en un grupo, pero no sabe que estoy acampando. Entonces yo le he dicho que fui a saludar a mi grupo y ya me dijo, ah, vale.
Eli, bueno, pues esto es lo que hacen los fans.
Una locura, de
y
verdad.
Y las fans estar aquí. Hoy hace un frío, de
ya.
verdad.
Ya, ya, ya.
Con chocolate, con calditos, con mantas. No sé, ¿qué se echa de menos? Contadme.
Una cama.
Eso, una cama, una cama.
El calorcito.
Una cama.
Bueno, por lo menos, por lo menos que les merezca la pena.
Claro.
Que esté bien Justin Bieber, que cante bien, que lo pasen bien, efectivamente, que no tenga ningún desplante, que todas esas cosas, porque, hombre, después de estar ahí día y noche haciendo cola, pues.
Claro,
en fin.
Bueno, y aunque hacen turnos, que decían
sí,
que
no,
está
no,
muy
no,
organizado,
mira,
pero alguno, el que le toque el turno de noche, tiene que pasarlo aquí.
Se harán turnos, compañera, pero ya solamente hacer la cola en la puerta de un cine ya fastidia bastante,
desde
como para
sí.
estar ahí un mes. En fin, Gloria, yo no sé si tú las entiendes.
Yo
viéndolas
no.
Es muy complicado entenderlas, pero lo cierto es que ahí están, esperando al próximo miércoles a que llegue Justin Bieber. Gracias, compañera.
Hasta luego,
un
adiós.
Beso, hasta
adiós.
Luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
No volverá a ocurrir, de verdad.
No me caen bien tus
amigas. No puede haber secretos entre nosotros.
No puedo
entiendo por qué te pintas.
No quiero ver a tu familia.
No me dejas otra opción.
No te enteraste.
No eres nadie sin ti.
No sabes ni
no vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. 012 Mujer. Comunidad de Madrid.
¿Sabías que cambiando tu caldera por una de condensación ahorrarás hasta un 30%? En cambiatucaldera.es siempre las mejores marcas y con la seguridad de que nuestras instalaciones están certificadas. 4 años de garantía. Visítanos en calle Pico de Artilleros 144, 91-301-6600.
www.ondamadrid.es.
Bufan los autobuses cuando se van, como ballenas cargadas de pena. Gente igual que gaviotas se estrellarán contra las luces del centro comercial, tan idiotas que no sufran. Nunca aprenderán. Por mucho que cruce los dedos no volverás, pero te espero, tengo aprendido el papel, use trampas y duermo vestido. Tengo un plan trazado a fuego lento. Ángeles muertos cada vez que te olvido.
Clara Esteban, buenos días.
Buenos días.
Bueno, hoy nos acompaña, es lunes, tenemos música.
Tenemos música.
Es importante recordarlo. Y hoy nos acompaña un grupo que acaba de sacar su primer LP titulado Turista, pero no se trata ni mucho menos de unos recién llegados a la música.
No, la verdad es que todos ellos, bueno, pues tienen una larga trayectoria. De hecho, bueno, pues si miramos a la génesis de este grupo, hay que decir que nació durante una gira del grupo Despistaos, de quien Crespo, que pertenecía a aquella formación, pues bueno, pues quiso hacer su proyecto musical, que es hoy una realidad. Y de hecho, bueno, pues van a estar, están tan real que están aquí con nosotros corpóreamente, y además van a estar en el Costello Club el próximo 2 de diciembre, el próximo viernes, de esta semana, no, el siguiente.
El siguiente.
Así que bueno, vamos a saludarles ya.
Bueno, estamos hablando de A por ella, Ray, que yo no sé si estoy que decirlo con énfasis. A por ella, Ray. No, o a por ella, Ray. No lo sé. Pastor, muy buenos días.
Hola,
Pastor,
buenos días.
¿Qué tal?
Pastor, señor. Sí.
Crespo, ¿dónde estás, Crespo? Sí. Buenos días. Y Alex, los
hola,
tres. Bueno, pobre Alex, es que le habéis dejado
no
con un micro a la altura del ombligo para la guitarra y está el pobre haciendo contorsionismo. Bueno, Crespo, a por ella, Ray.
A por ella, Ray, sí.
A por ella, Ray.
Con exclamación.
Bueno, que tiene su historia, el nombre del
sí,
del
A por ella, Ray es una frase de la película de Cazafantasmas,
que bueno, en el momento de estar buscando nombre para el grupo, pues la verdad es que siempre hemos dicho que es más complicado buscarle un nombre a una banda que hacer una canción casi. Y nos costó bastante, ¿no? Y bueno, al final éramos un poco, bueno, éramos y somos un poco frikis, sobre todo el antiguo cantante, que era más friki todavía, y bueno, lo comentó, nos gustó y ahí nos quedamos.
Pero ahí estáis delatando un poco vuestra edad. Lo sabéis, ¿no?
Sí, eso, eso también es verdad.
Es algo muy generacional esto de Cazafantasmas, aunque eso acaban de estrenar este verano.
Ay, no tiene nada que ver, ¿no?
La última entrega en clave femenina, pero sí. Ahí estáis delatando un poco.
Sí, la verdad es que sí, somos un poco ya mayorcitos.
Oye, Pastor, para quien todavía no haya oído más que esto que acabamos de poner, ¿cómo definimos? Ya sé que esto de las definiciones a los músicos a veces os fastidia bastante porque hay que definirse, ¿no? Pero es verdad. Sí. Que conviene dar un poquito pistas sobre el tipo de música que hacéis.
Bueno, pues sí, es un poco complicado poner etiquetas a la música, pero inevitablemente hay que hacerlo porque es la manera también que la gente tiene para encontrarlo.
Para decir, ah, mira, nos apetece un grupo de música indie, un grupo de música rock.
Por ejemplo,
¿no?
A eso me refiero, que es, al final nosotros, si tuviéramos que ponernos una etiqueta, pues somos indie. Y nos movemos en el mundo del indie y la gente nos puede encontrar sobre todo por ahí. Aunque realmente creo que nuestro estilo dentro del indie es tan... Igual nos han dicho costumbrista.
Indie costumbrista.
Sí, bueno, igual es porque...
Ahora está muy de moda esto de ponerle al estilo un apellido, ¿no? Indie costumbrista, me gusta. Oye, Crespo, ¿y qué tiene de indie leño? Lo digo porque habéis hecho una versión de Leño, que claro, dice Leño, indie, esto como que no cuadra.
Bueno, también ahí se nos nota un poco la edad que tenemos, ¿no? Ya. Haciendo la versión de Leño. Pero Leño, no, bueno, Leño es un grupo que pues nos ha gustado siempre. Uh-huh. Es que lo de indie al final es como, bueno, indie lo llaman ahora, ¿no?
Ya.
Nosotros hemos hecho rock y venimos del rock y venimos de todos los grupos, incluso hasta heavy metal cuando éramos más jóvenes. Y bueno, nos hemos ido evolucionando como músicos, como personas, como todo, y hemos llegado un poco a este tipo de canciones que hacemos. Y bueno, este verano estábamos pensando que bueno, estaría bien hacer alguna versión de algún grupo mítico que nos guste, que nos quede bien, que le venga bien a la voz de Pastor. Y bueno, Leño fue uno de los primeros que nos vino a la cabeza. Y la canción Crazy Ilusión, encima que es un temazo, la llevamos a nuestro terreno y hicimos algo, yo creo que muy chulo.
Esa versión no está incluida en el disco, pero sí se puede ver un videoclip que grabasteis precisamente en ese momento, porque el disco está gestado en el caluroso verano madrileño.
Efectivamente.
El caluroso verano de 2016.
Pasamos mucho calor.
Que yo no sé si esto condiciona al final, si es lo mismo grabar un disco en invierno que grabarlo en verano, que grabarlo en el campo o en la ciudad. Si el entorno también de alguna manera al final condiciona esas canciones, cuáles son sus caminos y su final.
Pues la verdad es que no sabría decirte. Yo creo
esto
que
no se lo he preguntado nunca.
Pastor es el que más tiene que hablar aquí.
Yo creo que sí, yo creo que tiene que ver. Es decir, las canciones son las canciones. El momento de componer influirá muchísimo más el entorno en el que estés. Pero creo que al grabarlo también, ese tipo de energía o no sé, también en el momento que está cada persona, ¿no? La gente no está igual en invierno que en verano.
Claro, si eres de tensión baja, grabar en verano en Madrid puede ser terrible, pero bueno, que a lo mejor te encanta el sol y eso te da vida, ¿no?
Claro, estar encerrado cuando fuera hace un día espléndido y quieres estar en la calle, pero tienes que estar ahí, ¿no? Sudando cada día, ¿sabes? Para crear algo. Pues no sé, creo que tiene... Yo siempre he pensado que los discos grabados en verano o en invierno se nota una diferencia. Luego al escucharlo, si te lo dicen, dice, ah, vale.
Bueno, pues mira, está muy bien que hayas grabado el disco en verano, pero luego nos lleva al verano, a pesar del tiempo tan horroroso que tenemos en estos momentos. Oye, habéis contado con colaboraciones importantes, ¿no?, en vuestro disco.
Bueno, sí, está Ricky Follner, que es de Gonsoda, cantante de Gonsoda, y bueno, un productor súper famoso.
Estábamos
¿no?
escuchando al principio Ángeles Muertos, que es la canción con la que en la que colabora.
Eso es. Está también Charlie Bautista, que es un músico que lo toca todo, también es productor, y también está Jaime Urrutia, de Gabinete Galigari.
Fíjate.
Que, bueno, pues... cosa del destino, y bueno, gracias a Pastor, que...
Es curiosa además la canción en la que está con Jaime Urrutia, en la que estáis con Jaime Urrutia, que a Jaime pues siempre le hemos oído en un registro, ¿no? O le tenemos asociado, no siempre canta en ese registro porque tiene, es más amplio su, su color, ¿no? Pero da la sensación de que entra por el aro de A por ella, Rai. Aquí estamos escuchándola de fondo.
Sí, yo pienso que es porque realmente descubrimos que la canción a él... A ver, Crespo lo acaba de decir, son también coincidencias, cosas de la vida que nos hayamos cruzado él y yo. Pero realmente la canción que creíamos desde un principio que se le, ¿sabes? Como que le quedaría como muy bien. Igual de tono, no sabíamos, teníamos la duda, incluso él dijo, uff, la primera vez que lo oyó, pero supo entrar muy bien, por el lado, sí.
Oye, ya hemos dicho que todos tenéis un bagaje musical importante en, detrás de vosotros, ¿no? Que eso siempre es muy... A mí me gusta, quiero decirte. Te encuentras con gente que ya está experimentada, no sois nuevos, no... En fin, sois gente sólida. Pero, ¿cómo llegasteis a la conclusión de que debíais abandonar otras cosas y dedicaros a esto, al, a por ella, Ray? A ver, le tenemos al pobre Alex ahí, mudo.
Pégate a esto.
Claro, espera, que se va a contorsionar un rato, ¿vale? No, ah, no, ahora, ahora, ahí está. A ver.
Que, hombre, pues en realidad... No, así dicho explícitamente, no hemos abandonado.
No habéis abandonado nada, pero oye, pero precisamente por eso dices, bueno, yo ya tengo mi carrera, ya voy haciendo mis cosas, tengo mis grupos, y de pronto la necesidad, me imagino, surge y dices, oye, tenemos que hacer otra cosa nueva, otra cosa más.
Esto yo creo que justamente es lo que acabas de decir, es una necesidad que surgió en nosotros y casi por casualidad, como, como ya nos conocíamos de muchos años, pues nos fuimos juntando justo en ese momento, los que estamos ahora, los cinco que estamos, y nada, y a través del tiempo pues fue, fue naciendo pues de toda esa experiencia que teníamos, pues ese impulso por crear algo nuestro, ¿no? Porque... Porque en cierta manera, aunque ya hayamos tenido proyectos propios también antaño, cada uno de los componentes, pues llevábamos mucho tiempo sin tener algo nuestro de todos y estábamos muy acostumbrados a tocar no solo para otras personas, sino con otras personas también. Pero aunque aportáramos en otros proyectos cosas nuestras, pues no era totalmente nuestro. Y entonces yo creo que nace todo un poco de esa necesidad de querer hacer algo propio de uno mismo, que al final se ha traducido en cinco personalidades. En el disco están las cinco personalidades de los cinco componentes, la verdad.
O sea, que no ha habido una que se haya impuesto. He dicho, esa por encima de todas las demás.
No, porque...
Cada una tiene su parcelita, ¿no?
Por supuesto, porque de hecho eso durante ese caluroso verano pues nos llevó a... A muchas discusiones amables, pero muchas discusiones entre nosotros, para precisamente para que hubiera una parcela.
No seas abusón, le diríais, por ejemplo, a Pastor, ¿no? Pastor, que tú ya has tenido tu trocito, ahora me toca a mí.
No, bueno, al final era ha sido muy, muy democrático el proceso de grabación, la verdad. Y como en toda democracia, como estamos viendo, pues cada uno con su personalidad... Pues hay mucha discusión y es muy difícil llegar a un acuerdo, pero nosotros por lo menos hemos conseguido llegar antes que los nuestros.
Bueno, ahí está ese primer disco, Turista, ahí está ese concierto el próximo viernes 2 de diciembre en Costello Club, pero la prueba de algodón está en los acústicos, aquí... nosotros lo tenemos clarísimo, ¿a que sí, Clara?
Sí, sí, vamos
bueno,
a...
tenemos una colección de acústicos, esto hace mucho que no lo digo, pero tenemos una colección de acústicos que el día que la vendamos, ese día nos vamos a forrar.
Nuestro tesoro,
pero
sí,
bueno,
sí.
Os podemos escuchar, me imagino, porque habéis venido con las guitarras para algo, no para pasearlas. ¿Qué vamos a escuchar, Pastor?
Pues vamos a tocar la canción que le da título a nuestro, a nuestro disco.
Turista.
Turista. Y bueno, es una canción que habla del amor, de un amor en concreto, porque hay muchos amores o clases de amores, pero habla de una relación de amor.
Bueno, luego sabremos quién de todos impuso en esto del turista con el amor. En fin, vamos a escucharlo. A por ella, Ray, Turista.
Thank you. Soy turista de tu cuerpo, una pieza de tu juego, marioneta terrorista y el pulgar que aprieta tu detonador, tu animal en peligro de extinción, un artista callejero sin dinero, sin dinero, y hago todo lo que quiero, pasajero del viento. Tú eres la reina de la velocidad, me atraviesas, pasa el tiempo y en ciertos momentos quieres de verdad. Soy turista de tu cuerpo, una chispa de tu incendio, soy el cuervo de tus crías, una curva en tu felicidad, un camello de tu sonrisa, una raya en la autopista, menos uno en tu lista, solo eso y nada más, pasajero del viento. Oh, y tú eres la reina de la velocidad, me atraviesas, pasa el tiempo y en ciertos momentos quieres de verdad. Pasajero del viento. Oh, y tú eres la reina de la velocidad, me atraviesas, pasa el tiempo y en ciertos momentos quieres de verdad. Eres la reina de la velocidad. Eres la reina de la velocidad.
Bueno, pues alguien necesitaba una prueba de por qué hay que estar el día 2 de diciembre en Costello Club. Ahí estaba, clarísimamente. ¿De quién es esto? Quiero decir, ¿quién se ha impuesto? ¿Pastor?
Sí.
Está calladito.
En este,
en
este caso, ¿no? Oye, ¿en qué os inspiráis para componer?
Pues yo...
En este caso en el amor, claro.
Sí, en este caso en el amor.
¿Y en los aviones o no?
En los aviones, ¿también? Sí, también, a veces.
Bueno, en este concierto imagino que estarán las canciones de Turista, pero habrá más.
Sí, claro. Y... presentaremos el disco, tocaremos la versión del año, por supuesto, y bueno, no sé si nos da tiempo a hacer alguna sorpresilla más, pero... pero bueno, o sea, más que nada presentando el disco y algún tema inédito que no está en el disco también.
Estaréis en esa ocasión los 5.
Sí, eso es.
Sí, porque sois 5. Primero sí, eres 3, luego 4, luego 5, luego 6, sí, ahora 4. Ahora es te ¿esto qué es? Claro.
Somos 5.
¿Un follón?
Sí, faltarían Edu, que es el batería, y Pablo, que es el pianista.
Que han dicho, total, para él.
Es que no
casi no llevamos la batería y el piano.
Claro, claro,
que vayan los de la guitarra y no el que lleva la voz puesta,
no
ya directamente.
Eso es.
Bueno, hay que estar en ese concierto. Por cierto, ¿qué os han dicho los Leño de vuestra versión? Si es que os han dicho algo.
Pues por ahora, la verdad es que no nos han dicho
pero
nada.
Bueno,
no nos han dicho nada, pero.
No puede ser.
Hay que decir, vamos a ver, Rosendo. Yo no le veo a Rosendo con Twitter contestando a la gente, ¿no?
No.
Pero,
no.
Pero sí, es verdad que Club de Fan de Rosendo, páginas de Twitter y, y Facebook, sí que les ha gustado. Nos ha sorprendido porque era un tema arriesgado, ¿no? Era llevarnos a nuestro terreno un tema rock clásico.
Grupo muy mítico, además. Muy mítico. Quiero decir que los que son fans de Leño son muy de Leño.
Claro. Y,
¿no?
Y ha gustado. Y ha gustado, yo creo que porque es distinta, ¿no? Porque al final para hacer una versión igual...
Es
¿no?
verdad.
La
pues mira, esto
¿no?
es lo que, entonces, lo que hemos distinta, dicho aquí pues, mil veces, ¿no?
Así que la audiencia os ha dado sus
parece que sí.
Os avala.
Parece que sí. Por las redes sociales por lo menos hemos visto buen feeling.
Bueno, pues que tengáis muchísima suerte el próximo día 2 de diciembre. Recordamos, Costello Club. Ahí van a estar ellos, A por ella, Ray. Que tengáis muchísima suerte también con este trabajo, con Turista. Ya saben ustedes, 5 personalidades diferentes. Y luego, oye, puede estar muy divertido esto de tener el disco y decir, a ver, ¿quién encaja más en cada uno de los temas?
¿Quién es este arreglo?
Sí, esto es como los pasatiempos, ¿no? Este es de este es del otro. En fin, chicos, Pastor Crespo, Álex, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Ha sido un placer. Suena muy bien, ¿eh?
Gracias.
Gracias.
Bueno, pues con esta música, con la música de A por ella, Ray, nos vamos, ¿no, Clara?
Sí, hasta mañana.
Ajá, tenemos un montón de chocolate que nos espera, por cierto, hay que decirlo.
Hay que dosificarlo, que si no puede ser perjudicial.
Esto de dosificar. Ya sabes que yo mantengo esa teoría de que el chocolate...